detrás del sueño. Esta copa es el mundo, es el mundial, donde la jugada, la gambeta y el gol te van a contagiar. Porque todos quieren ganar, sí. Y Blue Radio quiere informar. Ajá. Es lo que nos gusta y nos mueve. Blue Radio es mundial.
Seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Sebastián Nora, Mariana Palau, Gonzalo Lázari y Camila Zuluaga con el personaje del mediodía.
Y 17 minutos de la tarde. Agradecemos a cada uno de ustedes que se conecta a través de la señal de Blue Radio y también quienes nos ven a través de la señal de Caracol Ahora a través de YouTube. Nuestro tema central tiene que ver con lo que está ocurriendo en Cali. Hugo Mario, el día de ayer tuvimos diferentes voces de personas líderes de su ciudad denunciando, bueno, una cantidad impresionante de irregularidades por parte de la alcaldía de su ciudad natal, Cali. Explosivas, ¿no? Las declaraciones. Hubo mucha reacción, sobre todo en redes sociales.
Claro, Gonzalo. Y siguen las reacciones. Incluso hoy jueves, más temprano acá en Blue Radio, informábamos de una carta de los principales dirigentes del Partido Verde en Colombia. A través de esta carta, los congresistas, los diputados del Valle del Cauca y los concejales de Cali, avalados por la Alianza Verde, le están pidiendo al Comité de Ética de esa colectividad que actúe frente al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, por acciones que podrían constituir faltas éticas y de responsabilidad política. La carta, Gonzalo y oyentes, dice además: solicitamos a los entes de control investigar a fondo la responsabilidad judicial y disciplinaria sobre los hallazgos que revelan presuntos o posibles detrimentos al patrimonio público, y de igual forma poner especial atención a las diferentes denuncias sobre posibles manejos irregulares. Así que el Partido Verde, que fue el partido que avaló a Jorge Iván Ospina, también está pidiendo se investiguen los contratos suscritos durante esta administración, pero principalmente ese contrato polémico, Gonzalo, ese que ha generado tanta polémica, el contrato de empresas municipales con la Unión Temporal AMI por 215 mil millones de pesos, que incluye o incluía, porque ya el contrato se dio por terminado, la compra de televisores por 43 millones de pesos cada uno. Así que sigue la controversia.
Pues, a ver, yo quiero preguntarle a Diana Mejía lo ocurrido el día de ayer, porque lo ocurrido el día de ayer, más allá del debate que dimos acá con líderes de la oposición y con el resumen que nos trae Hugo Mario Palomar, fue la respuesta del alcalde y de algunos miembros de dicho ente sobre que no le damos la posibilidad de responder, sobre que Blue Radio tenía que hacer de alguna u otra forma una mesa equitativa y que las personas que estaban siendo señaladas tuvieron la posibilidad de responder. ¿Qué fue lo que ocurrió ayer en ese preciso punto, Diana?
En ese punto, Gonzalo, lo que creo yo y temo, porque pasa muchas veces, es que de pronto el alcalde no tenía información por parte de su oficina de comunicaciones. Con la oficina de comunicaciones precisamente nos comunicamos y fueron ellos quienes nos respondieron que para el alcalde era imposible atendernos. No quiere decir esto que no insistimos, sí lo hicimos, pero obtuvimos respuesta ya sobre el programa a las 12 y 11 minutos que no podía el alcalde definitivamente, que tendríamos que buscar otra opción. Pero como el alcalde estaba tan interesado en la entrevista, le dijimos que acá los micrófonos, y como siempre, están y estarán abiertos para él, y por lo mismo el alcalde acepta hoy sí una entrevista para con nosotros. Pero decirle, Gonzalo, que de pronto no fue culpa del alcalde esto, ni de los secretarios, que todos se pusieron muy activos en Twitter a decir que Blue no tenía como una balanza justa para con la administración de Cali. decirles que sí y que sí lo buscamos y que sí tenemos todo el interés de que eso se aclare, porque las denuncias son muy graves, Gonzalo, y sobre todo ya hablar de un carrusel de contratos similar al de Bogotá es un tema gigantesco y es un tema que ya aborda la nación entera, que ya está la Procuraduría y la Fiscalía pendientes del tema y que el tema, como decían ayer nuestros líderes caleños, ya salió de lo regional y ya se volvió en un tema nacional, que era lo que ellos esperaban para que esto se resuelva pronto.
La pregunta es, Diana Mejías, ¿dónde está el alcalde?
El alcalde está subiendo las escaleras, nos dice, está un poquito retrasado, pero contamos con que trote así como nuestro invitado ambiental para que llegue lo más pronto posible y empiece a atender las preguntas que le tenemos en esta mesa y que salieron a raíz de las cientos de denuncias que ya están radicadas por parte de líderes caleños con los que conversamos ayer, Gonzalo.
Hugo Mario, entiendo que ayer hubo un debate muy interesante en redes sociales por un programa de televisión en horas de la noche, luego de lo ocurrido acá en Blue Radio. No estoy diciendo que el programa sucedió por lo ocurrido en Blue, sino que ya estaba pautado, pero del que se habló mucho de los temas que aquí también se trataron.
En un canal de televisión estuvo el alcalde entrevistado por Yamid Amad. En su programa diario nocturno, pregunta Yamid, y ahí básicamente el alcalde lo que dijo es que todo eso hace parte de una estrategia mediática en su contra para difamarlo, para afectarlo, porque él considera es un alfil importante del gobierno de Gustavo Petro, y en consecuencia ese sería el objetivo del antipetrismo, atacar los alfiles como él, en este caso publicando contrataciones con presuntas irregularidades que finalmente, dice él, no van a llegar a ningún término en el marco de las investigaciones. Entonces, digamos que lo que ha hecho el alcalde ha hablado de matoneo, ha dicho que el gerente en Cali, quien renunció tras ese escándalo, que es un hombre honesto, que los funcionarios de las empresas eran honestas, de esta empresa eran personas honestas, pero en fin, digamos que son las explicaciones que ha entregado el alcalde cuando se le ha preguntado por el tema de la contratación en las empresas municipales, que son las empresas que prestan los servicios públicos en la ciudad, y también la contratación que está haciendo la alcaldía desde el año 2020.
Claro. Sebastián, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy para poner en contexto a los oyentes?
Bueno, Gonzalo, el alcalde con todo el derecho pidió pues posibilidad de réplica, que lo vamos a tener, se va a poder exponer con total libertad, pero también la idea es un poco mostrarle o ponerle al alcalde las cosas más contundentes que dijeron los activistas y políticos que tuvimos ayer. Concretamente le vamos a poner, Gonzalo, al alcalde cuatro audios, uno de la exrepresentante Catalina Ortiz, otro el concejal Roberto Ortiz, que es hoy en día el jefe de la oposición en Cali, otro de la exconcejal Diana Rojas, que también ha sido pues muy, muy, muy contundente y muy crítico con su gestión, y por último, Marisabel Alvarado, que ha sido como alguien, una persona muy juiciosa con todo el tema de la contratación pública en la alcaldía. Entonces la idea es que la temática, Gonzalo, y esperemos que ya pronto se siente el alcalde, es le ponemos los audios y el alcalde pues responderá sobre si es cierto o no las acusaciones que estas personas hicieron ayer sobre su gestión.
Pues entiendo que ya el alcalde está con nosotros en los estudios de Blue Radio en Bogotá. Alcalde Jorge Iván Ospina, muchísimas gracias por atendernos, por estar con nosotros, y aquí está su derecho a réplica.
Hola, buenas tardes, un saludo muy especial. Muchísimas gracias por esta oportunidad de estar con ustedes y un saludo muy especial a todos los oyentes y a todo el periodismo que está acá con nosotros.
Alcalde, yo quiero arrancar, y tenemos varios audios que trataremos de colocar a lo largo de este programa, pero yo quiero arrancar con lo ocurrido en Cali. Una cantidad de dinero que se pagó, unos contratos por unos televisores, y de alguna u otra manera, yo quisiera que usted sustente la cantidad de plata que se gastaron, al menos en los televisores, y que la gente entienda de alguna u otra manera, ¿por qué se gastó esa plata?
Bueno, lo primero que quisiera explicarle a toda la opinión pública es que desde Emcali ha salido cero pesos con respecto a ese contrato. Ese es un contrato que no ha tenido erogación alguna de efectivo por parte de la empresa al proveedor. De tal forma que no es cierto que se pagó, porque allí no ha existido absolutamente ningún pago y por tanto no existe absolutamente ninguna acta o factura o cuenta por pagar ejecutada. Pero sí es muy importante hacer referencia a ese contrato y a lo que son las responsabilidades frente a ese contrato. Nuestra empresa de servicios públicos en Cali es una empresa que no genera energía. Nosotros giramos en términos de la distribución y la comercialización de energía. Nosotros tenemos unas pérdidas del 9.92% de carácter no técnico. Lo que se planteó en la Junta, hay que reducir las pérdidas porque de cada 100 gigavatio hora comprado, 10% se nos pierde. Y se constituyó con la CREC un programa para intervenir esas pérdidas. Se señaló una ruta, que es un programa de un sistema inteligente de medición. Se adelantó la ruta para identificar dónde existía esa evasión y esa elusión, dónde existían aquellos señores, sectores industriales, comerciales, residenciales, donde podrían estar adelantando una acción no apropiada de consumo de energía y no pago. Y claro, se construyó el modelo. Ese modelo es lo que da vida a este contrato de 216 mil millones de pesos. Y quiero explicarlo pronto, muy pronto. Esto es esencial. Es un sistema de medición inteligente que posibilita unos medidores inteligentes, un sistema de comunicación, un centro de control y monitoreo para poder desarrollar esa estrategia. Y esa estrategia le provisiona un ahorro de 50 mil millones de pesos por año a Emcali, lo que haría pagable el contrato en términos de 5 años. Y ahí en adelante todo es sencillamente una gran oportunidad para empresas municipales, claro, de Cali en reducción de pérdidas.
Alcalde, yo le traía la pregunta y qué bueno que usted aclare, porque en redes sociales, usted sabe cómo son las redes sociales, se habla de cualquier cantidad de información que pudiese ser verificada o no. Y hay quienes decían que si se había pagado el contrato, que esa plata había salido, ya se aclara y se deja de alguna u otra forma, Hugo Mario, eso allí escrito. No salió la plata y que la gente entienda que esa plata no se pagó, Hugo Mario.
Sí, el contrato se dio terminado mutuo acuerdo entre empresas municipales y la unión temporal AMI. Eso lo informamos acá en Blue Radio hace algunos días, Gonzalo. Pero, alcalde, yo sí quisiera que usted nos explicara un poquito lo que generó todo el escándalo. Y es lo que incluía el contrato, un ítem que hablaba de compra de televisores a 43 millones, de un videoproyector en 700 millones y de sillas ergonómicas en 18 millones de pesos. Esos tres ítems, por lo menos, ¿cómo se pueden justificar?
Bueno, es muy importante decir que el contrato no ha tenido un cierre de mutuo acuerdo. No ha tenido. El contrato tiene una suspensión. Una suspensión ante el hecho que la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y un comité independiente debe valorar las dos fuentes de información. La que provee, digamos, la red y aquellos que están haciendo política de baja calidad construyendo mitos, y la que provee los estructuradores del contrato, que con quienes me he sentado y me han compartido lo siguiente para dar paso a la respuesta que Hugo Mario nos señala. Y nos dice lo siguiente, alcalde. Venga, le contamos primero, este proceso de estructuración lo hemos venido adelantando desde hace 3 años y lo hemos venido adelantando con la máxima tecnología provista para poder reducir esas pérdidas. Y esa tecnología, para poder reducir esas pérdidas, nos definen los cuerpos de la estructuración del contrato. Y dice, el sistema AMI es el 58% de lo que costaría. Las comunicaciones para conectar esos puntos de información de medidores inteligentes a la central, el 18%. Ese contrato tiene un IVA del 15%, que es el total de los costos al respecto. La operación de este proyecto vale el 7%, y el centro de gestión donde se debe evaluar el proyecto corresponde al 0.94% del contrato. Pero lo más importante, señalan los estructuradores, alcalde, tenemos que tener un centro de control de altísima tecnología que nos posibilite a nosotros evaluar ventas de energía por 200 mil millones de pesos por mes. y ventas de energía por 200 mil millones de pesos por mes en 600 mil usuarios.
Sí.
Y queremos tener un centro de gestión de una magnitud, y en ese centro de gestión que se pueda visionar las emergencias, proceder rápidamente frente al dolo, adelantar los estudios previos para futuras expansiones, combinar acciones con diferentes operadores, porque no somos el único operador. Identifica que hay que hacer unas adquisiciones. Entonces sí. Dice, pero alcalde, no es un televisor, dicen los señores estructuradores. En los términos de referencia, en este artículo está el 8, lo que nosotros estamos pidiendo es un sistema inteligente que incorpora un televisor.
Pero mire, alcalde, en ese sentido pensaría uno que lo que estuvo mal fue la presentación como tal del proyecto. Entonces uno dice, si uno lee en la presentación del proyecto que hay un televisor de 42 millones y un videobin de 700 millones, pues uno se escandaliza tal vez por la presentación que ellos hicieron. Pero le pregunto, alcalde, si esto está tan bien y si usted confía en su gerente de Encali y en que todo se hizo bien, por qué se permite la suspensión de ese contrato? ¿Por qué no seguir con ese contrato porque todo está bien y porque usted puede ponerle a la cara a la ciudadanía y decirle, mire, no importa que se desarrolle, esto está bien, lo vamos a pagar porque aquí nadie se está robando un peso?
Porque cuando hay una construcción política tan amplia y mediática tan amplia, existe un daño reputacional y es mejor entonces que entidades independientes adelanten la verificación que yo he recibido como información de los estructuradores del mismo. Pero ¿por qué es prescindir de los gerentes? Prescindir de los gerentes porque deberían estar haciendo lo que yo estoy haciendo. Porque deberían de haber dado respuesta reputacional a la empresa. Debieran de haber asumido una estrategia comunicativa de amplio rango y debieran de haber consolidado e instalado en la ciudadanía de Colombia que efectivamente ni se trataba de un televisor, ni se trataba de un video beam, ni se trataba de tecnología precaria.
Claro, alcalde, sí, pero uno entendería que este tipo de contratos tan grandes tiene una interventoría, y si usted está tranquilo con lo que se firmó, con lo que se cotizó, con el estudio de mercado, porque es que este contrato no salió de ayer para hoy. Este contrato debió haber pasado por todos los pasos que pasa cualquier contrato a nivel público, y uno de esos pasos, sin lugar a dudas, fue la destinación del presupuesto. Si ustedes hicieron una destinación del presupuesto era porque tenían clarísimo para dónde se iba esa plata. Si usted está tranquilo como administración, ¿qué pasa que haya un escándalo mediático si usted tiene la tranquilidad de que aquí no está pasando nada?
Ah, no, pero ahí hay una cosa muy importante. Cuando uno adelanta la gestión pública, existe algo, no existe la tentativa de daño, pero puede existir el daño. Y yo no voy a ser tan irresponsable de orientar la ejecución de este contrato hasta cuando el mismo no tenga otras miradas independientes en relación a los insumos aquí planteados.
¿Pero usted le cree a los contratistas y a su gerente en Cali, o usted está dudando y por eso prefiere que sean las autoridades las que le diga si esto sí sirve o no?
Yo fui y dije, señor, ¿quién fue el estructurador? Y vino un ingeniero y me dijo, soy el ingeniero Carlos, llevo 32 años en Cali. Le dije, ¿qué fue lo que usted solicitó? Y me dijo, es esto. Un centro de control de gestión de 3.400 millones de pesos. ¿Cómo está conformado? De esta manera. Me dijo, alcalde, primera vez que lo veía en mi vida. El de Celsia vale 50 mil millones de pesos. El de nosotros vale 3.400. ¿Por qué una silla de esas características? Me dijo, alcalde, porque es un centro 24/7, 365 días, que tiene la responsabilidad de monitorear el sistema energético de la ciudad. ¿Por qué ese video wall tan importante? Me dijo, alcalde, porque concentra la información de 800 mil usuarios sumando la zona metropolitana. Y porque usted tiene la responsabilidad de facturar 200 mil millones de pesos por mes. Le dije, ¿y por qué adicionalmente estos otros elementos que se han incorporado? Me dijo, porque tienen que tener redundancia tecnológica, porque ese centro no puede fallar, porque ese centro es el corazón energético de la ciudad. Pero además, alcalde, porque del proceso de ese centro y del sistema de medición inteligente, la empresa va a tener un ahorro de 50 mil millones de pesos por mes. Y esto ya lo hicimos como un experimento y tuvimos un ahorro realmente fenomenal. Dije, dame la cifra. Me dijo, allí donde ya colocamos sistema de medición inteligente, tenemos un ahorro del 78%. Entonces, Es claro,
pero
absolutamente claro que no hay un hecho, pero yo no quiero ser el que divida, el que sea el referí de esto. El referí de esto debe ser una entidad por fuera por el hecho del daño reputacional que sí ha tenido, y no puedo ser asumido yo como el hombre que mismo dispone al respecto.
Pero yo quiero insistir, alcalde, en los ítems del contrato que despertaron la curiosidad y la atención de los medios de comunicación y de los ciudadanos. El televisor de 43 millones y la silla de 18 millones. ¿Qué silla vale 18 millones? ¿Qué tiene de especial la silla que vale 18 millones de pesos?
¿Sabes, Hugo Mario, que revisé a través de redes cuánto vale la silla? ¿Y sabe cuánto vale la silla? Vale 27 millones de pesos. Es decir, la característica de esa silla, bajo la subida del dólar, bajo lo que define el Icontec, bajo lo que define la ARL, bajo lo que define la Convención Colectiva de Trabajo y bajo lo que define este centro de operaciones, está señalada en precios de comercio de 27 millones de pesos en ese contrato de 18. La pregunta más bien es esta: venga, alcalde, pero ¿por qué aparece un televisor en la minuta? Esa fue mi angustia. Y entonces pregunté: venga, abogada, ¿por qué aparece eso, mi alcalde? Qué pena con usted. Mire el artículo anterior. Esta minuta se acompaña de estos adicionales. Y estos anexos son parte integral del contrato, donde se define integralmente cada uno de los ítems. Entonces, ya el tema comienza a dar respiro y decir: oh, wow. Qué lindo el escenario instalado bajo este proceso. Pero yo me hago esta pregunta: ¿no será que esto se debe al hecho de que nuestras empresas municipales de Cali en Cali haya solicitado compra de dos generadoras de energía, una en Nariño y la otra en el Huila, por 1.2 billones de pesos? ¿No será que esta intención de daño reputacional a nuestra empresa está de la mano de que nosotros le hayamos ampliado el objeto misional de Emcali para administrar las basuras de nuestra ciudad, por lo que aquí están las pruebas y las certificaciones que ambos pasos los dimos? ¿No será que existe una intencionalidad de socavar una compañía como Emcali, que debiera ser la lideresa del Pacífico en cuanto a los servicios? Y yo, desafortunadamente, debo decirlo, tengo que hacer estas asociaciones cuando me encuentro la información sobre la mesa de la forma como se ha venido instalando, que no responde a la evidencia documental de Emcali.
Sí, alcalde, salgamos del tema en Cali y quizá vamos a temas más macro, a datos generales. No sé si usted conozca a María Isabel Alvarado. Ella es vocera de la iniciativa ciudadana Mi Cali, que se encarga de mirar con lupa y monitorear todo lo que tiene que ver con contratación pública en su ciudad. Le vamos a poner un audio de un pedacito de algo que ella dijo ayer y vamos a conversar sobre ese tema con usted.
El informe de la Procuraduría entregado el lunes coincide con las cifras que nosotros veníamos indicando a lo largo de este año. Para darles un ejemplo, entre enero y junio del 2022, las cifras de solo contratación de la alcaldía, sin tener en cuenta redes de salud, ni instituciones educativas, ni el Consejo, ni en Cali, nos dan cuenta de una apertura de 17 procesos de licitación, donde el 40% de las licitaciones tuvieron menos de dos oferentes. Y en términos de recursos, el 55% del recurso licitado terminó adjudicado a un único oferente o un único proponente habilitado. Esto lo que muestra es que no estamos generando las condiciones de participación y competencia idóneas para que obtener a la mejor propuesta y el mejor contratista. Adicionalmente, nos preocupa la toma de decisiones previas a la contratación, donde lo que vemos es una tendencia al fraccionamiento de bienes y servicios para optar por modalidades como la menor cuantía, donde los presupuestos generan o sobrecostos o están por debajo de los precios de mercado.
A mí me parece que hay allí una gran capacidad de subjetivismo y me da pesar con la doctora en relación a la lectura que hace. Empecemos por esto. ¿Por qué a 3 días de esta andanada frente a Emcali se presenta esta audiencia de la Procuraduría General de la Nación en la ciudad? ¿Por qué? ¿Por qué se hace?
Si los datos son ciertos
o no. Claro, ya voy para allá, pero todo tiene un contexto. Y los contextos pueden ser aún más importantes que los propios datos. ¿Por qué? Pero ¿por qué además en esa audiencia de la Procuraduría suman manzanas con peras? ¿Por qué suman los contratos incluso de entidades de la gobernación que no tienen nada que ver con la alcaldía de Cali? Y asumen la firma de que el alcalde es el orientador también de empresas sociales del Estado, de empresas industriales y comerciales del Estado, de entidades completamente adscritas y totalmente autónomas. Y por eso los montos que les dan son unos montos estratosféricos. Ahora, en relación a lo que dice María Isabel, ella dice... Ah, es que tan solo 17 procesos licitatorios y no han sido supremamente exitosos. ¿Ustedes saben que las entidades no están procediendo a tener proveedores? ¿Ustedes saben que existe un pánico generalizado en querer proveerle al Estado cuando se trata de precios que no son fáciles de ajustar? Ustedes saben que la subida de los precios del dólar, la subida de los precios de los materiales, la crisis de la importación de tecnología, nos tiene a todos nosotros en unas dificultades para proveer de servicio nuestras propias ejercicios de trabajo. Y por tanto, diga la doctora si ninguno de estos proyectos fue presentado en el SECOP, fue presentado ampliamente a través de redes, fue convocado con pliegos tipo y fue convocado para todos. Ya desde ese asunto nosotros mostramos la transparencia y la responsabilidad de ese proceso contractual.
La suspicacia, lo que yo le entiendo a María Isabel Alvarado, alcalde, es que ella dice que más de la mitad de los contratos del primer semestre de este año se otorgaron a un solo oferente, un solo proponente en esos procesos licitatorios, que no hubo competencia.
Pero eso no es cierto, Hugo Mario. No es es absolutamente incierto. Yo quisiera que me mostraran a mí qué contrato de eso se pudo haber adelantado sin haber convocado a la opinión pública en relación al proceso contractual. Ahora, ahí hay un tema que sí es cierto. Es cierto que quienes se ganan los contratos venían contratando en la alcaldía de Cali desde hace 15 y 20 años. Y eso es cierto porque en los procesos contractuales existen, se demanda experticia, capital de trabajo, experiencia y éxito en los procesos. Por eso es apenas lógico que quien ha hecho espacio público, quien ha hecho puentes, quien ha hecho calles, quien ha trabajado en determinada tarea y lo ha hecho sin ningún tipo de sanción, pues vuelva y concurse y tenga la posibilidad, como es en este caso, de haber ganado. ¿O acaso no fueron contratistas similares a los del doctor Guerrero, a los del doctor Hermitage, incluso hasta antes de mi primera alcaldía?
Alcalde, si me permite, lo que se le está cuestionando a usted, y yo le repito lo que le dije, si se hace la audiencia de la Procuraduría ayer, antier o después, lo importante son los números, y lo que se le acusa a usted es que además los datos de la Procuraduría coinciden con los datos de la señora Alvarado, es que entre enero del 2020 y junio de este año, el 57% de los contratos fueron contratos directos, contratos a dedo, y usted lo que ha dicho en los medios de comunicación respondiendo a eso, no, es que ha sido por tema de pandemia. No, también coincide la Procuraduría y la señora Alvarado, es que cogiendo los datos de la alcaldía y de sus secretarios, que no me va a decir que usted no tiene poder sobre ellos y no políticamente no responden a usted, se coincide la cifra. Este año el 57% de la contratación en su alcaldía ha sido por gestión directa, ha sido a dedo.
Mira que es falso, viejo, pero no solamente es falso, es temerario. Le voy a dar este dato. Mi presupuesto de inversión es de 600 mil millones de pesos por año. Y dicen que contraté a dedo 2.8. Explíqueme, tendría que llevar 5 años en el gobierno para poder haber adelantado eso. Pero además, en la nota anterior se observó claramente que una proporción muy importante de contratos se han adelantado por licitación pública. Ahora, sí quiero explicar qué contratos se hicieron a dedo. Y necesito decirlo, y no me debe dar pena decirlo. Se hizo el contrato a dedo de poner 4.800.000 vacunas en la ciudad de Cali. Cuando las EPS no dieron el paso adelante, la alcaldía asumió la responsabilidad de poner las vacunas a través de megacentros de vacunación, de vacuna en casa, de vacuna en la noche, de vacuna en el centro laboral, de buscar a la ciudadanía y vacunarla. Y el 70% de la vacunación la colocamos nosotros, la alcaldía, y la contratamos, sí señor, con auxiliares, enfermeras, promotoras, con contratos renovables cada 3 meses. Pero permítame explico, sí. Pero también hicimos un contrato directo para 85 mil almuerzos diarios y lo hemos hecho con la arquidiócesis de Cali para tener una Cali sin hambre y 85 mil almuerzos diarios en 780 comedores comunitarios. Sí se hizo de manera directa con la arquidiócesis en concurrencia de recursos de la arquidiócesis. Y le voy a contar
otro.
Pero
mire, señor alcalde.
Dime.
Señor alcalde, perdone, interrumpo, porque es que ayer hubo una denuncia muy grave que tiene que ver con su hermano, con el señor Mauricio Ospina, su hermano menor, a quien señala de haber construido un edificio en Cali durante su administración que tiene un valor más o menos de 10 mil o 12 mil millones de pesos. El hecho de que su hermano esté mencionado siquiera en asuntos que tienen que ver con su administración, por supuesto que es grave, señor alcalde. ¿Usted qué tiene que decir sobre esas denuncias concretas que comprometen o comprometerían a su hermano y concretamente en la construcción de un edificio de semejante cantidad de dinero durante su administración?
¿Sabes una cosa? Quienes estamos en el servicio público sufrimos mucho por nuestros parientes, por nuestros hermanos, por nuestros primos, por nuestra gente allegada. Y sufrimos muchísimo porque se mancilla desde la política su talento y su capacidad. Jamás la gente comprende que un núcleo familiar que brinda educación, que da contexto, que provee disciplina, que genéticamente da los insumos para poder ser exitosos en la vida, están allí presentes. Y por tanto, en una sociedad como la nuestra, se pretende dañar el éxito del otro solamente a través del rumor. Yo he preguntado, muéstreme una evidencia fotográfica, de audio, documental, una certificación de mi hermano procediendo ante la alcaldía de Cali. Le he dicho a los sindicatos de EMCALI que son tan acuciosos en la vigilancia y control, muéstreme una oficina de mi hermano en EMCALI. Le he pedido yo mismo a la Fiscalía General de la Nación, investigue estos propios procesos. ¿Y sabe qué ocurre? No, alcalde, es un rumor.
Pero señor alcalde, perdóneme un segundo y le interrumpo. Sobre ese hecho concreto, porque además la denuncia, aquí la escuchamos en estos micrófonos y procedente de Cali, en el sentido de que su hermano había construido ese edificio durante su administración. ¿Eso es falso? ¿Totalmente falso?
¿Y por qué mi hermano no puede participar de procesos privados y tener un recurso y adelantar sus propios procesos de éxito y de construcción? ¿Por qué mi hermano no puede adelantar con éxito sus propias tareas desde su propia iniciativa y desde sus esfuerzos como consultor y gestor?
Perdóneme.
¿Por qué no puede?
Perdóneme, señor alcalde, lo interrumpo. No puede.
¿Por qué no puede?
Ni siquiera éticamente un familiar de un alcalde puede estar con algún tipo de vínculo con la administración.
No, señor. Me da mucha pena, pero no puede. Escúcheme que
lo mejor es marginarse.
Lo que estoy diciendo, no, escúcheme que no me manipule con eso. Lo que estoy diciendo es, ¿por qué no puede ser exitoso un gestor familiar de un alcalde? No. ¿Usted está señalando que eso se debe a un vínculo de mi hermano con la alcaldía? No, señor. No
es cierto. Estoy contándole, señor alcalde,
absolutamente
un hecho
falso.
Que se narró desde Cali. La denuncia nació en Cali.
Pero yo le estoy diciendo.
Y por eso me refiero a esa denuncia.
Absolutamente falso. No tienen cómo evidenciar, tienen cómo corroborar, no tienen cómo mostrar a espacio alguno que mi hermano es un hombre que contrata, trabaja o gestiona desde la alcaldía de Cali. Lo que sí tienen es este interés y lo voy a explicar. ¿Qué es? Tienen el interés que el talento que mi hermano Mauricio Ernesto Ospina Gómez tiene no tenga capacidad de florecer, no tenga capacidad de expandirse, no tenga capacidad de insinuar esa gran capacidad de trabajo, de creatividad y de empresarial. Y por tanto, para nada pueden vincular los esfuerzos privados de mi hermano a los esfuerzos que se adelantan desde la alcaldía o desde otra entidad donde la alcaldía tenga insinuación o ejercicio.
Pero, alcalde, entonces, ¿de dónde surgen todas esas versiones de que su hermano está detrás de la contratación? Usted ha dicho que hay matoneo, que usted es víctima de una estratagema por su figuración o porque usted se considera un alfil del gobierno de Gustavo Petro. Lo escuché anoche en Pregunta Yamit. ¿Eso entonces de dónde surge? ¿Quién está detrás de eso?
¿No será que eso es cierto? Hugo Mario, ¿no será que de repente que venimos de un proyecto político histórico del M? De un proyecto que firmó un acuerdo de paz en los 90, de un acuerdo que insinuó y agitó la constituyente del 91, de un acuerdo que ha tenido gobiernos muy exitosos en Bogotá, en Cali, en Pasto, en muchas partes, ¿no será que existe la intencionalidad de socavar la reputación de nosotros como actores políticos en la idea de aislar al presidente? ¿No le cabe a usted la idea de que un daño reputacional de oídas, de rumores, sin evidencia, tenga ese objetivo? Ya usted vio lo que pasó con el tema de las benditas sillas y televisores. Ya usted ha observado lo que ha pasado con respecto a los temas de contratación de la ciudad. Y ya usted observa que esto se trata de toda una construcción más política que real. Por eso, lo importante frente a esto, órganos de control, vigilancia exhaustiva y respuesta oportuna, porque no se puede quedar en el aire lo que allí se ha venido planteando.
Pero, alcalde, es que los cuestionamientos vienen incluso del mismo pacto histórico. Gustavo Bolívar, Alexander López, hoy su partido, la Alianza Verde, ha pedido al Comité de Ética que lo investiguen, le pide el Partido Verde a los órganos de control que lo investiguen, o sea... si usted es un alfil de Petro, lo que vemos es que el mismo petrismo y el partido suyo, pues están cuestionándolo.
No. ¿Sabe qué pasa? Lo que pasa es que la construcción mediática comienza y tiene mayor velocidad que la construcción técnica y la respuesta asertiva. Y en la medida en que la construcción mediática tiene una capacidad mayor, en todas partes se comienzan a construir estos sofismas y este interés. ¿Qué pasa a futuro? A futuro la evidencia soportará nuestro esfuerzo. La evidencia demostrará nuestra presencia y la evidencia corregirá el asunto. Pero el daño reputacional y el daño adelantado frente a Amcali, frente a mí como alcalde y frente a nuestra estructura familiar, es un daño que demorará algo más de tiempo en tratar de reconstruirlo. Pero hacia allá trabajaremos arduamente en esa iniciativa.
Alcalde, ya le vamos a dar paso a otro audio, pero antes para recordarle de algo que usted dijo ahorita, todos los datos que se hicieron con el informe de la Procuraduría y de esta iniciativa ciudadana son datos de SECOP, es decir, son datos oficiales. Ahora vamos a oír a Diana
sí,
Rojas,
pero yo quiero, pero sí. Quiero hacerte un paréntesis, claro, pero son datos de SECOP asociando muchas instituciones. Asocian varias instituciones, incluso el Departamento del Valle del Cauca. No son las instituciones a mi cargo.
Claro, alcalde, vamos a oír a Diana Rojas, que es exconcejal de Cali, habló sobre el contrato que hizo su alcaldía para arreglar la Plaza Jairo Varela.
Donde hablamos de la plazoleta Jairo Varela y quisiera contarles específicamente esta denuncia, que además la hicimos también hace un año y medio, la plazoleta Jairo Varela en el 2020, donde esta administración se lo entrega a una empresa, la cual tres personas pues le donaron campaña al alcalde. Entonces, tres miembros del consorcio fueron ganadores de este proceso y fueron aportantes de campaña. Y además lo que encontramos es que la Unión Temporal Jairo Varela, que está compuesta por cinco empresas, estas empresas pues se han organizado por medio de un consorcio y con esto pues se han ganado 14 contrataciones, el Parque Pacífico por 27 mil millones de pesos, el Centro de Bienestar Animal por 11 mil millones de pesos, la remodelación del estadio por 16 mil.
¿Alcalde?
Yo quisiera que ustedes, por Dios, Hugo Mario que está allá, que visitara la plazoleta Jairo Varela hoy mismo. Yo quisiera que fueran en este instante y yo quisiera que ustedes vieran lo que era la plazoleta y lo que es la plazoleta. Y yo quisiera que miraran lo que se llama un uso productivo del espacio público. Yo quisiera que vieran su plazoleta de comidas, sus espacios verdes, sus jardines, sus parqueaderos y quisiera que vieran lo que era anteriormente. Y quisiera que pusieran a consideración las propias empresas que operan la plazoleta Jairo Varela. De verdad, existe tal criterio y tanta hazaña como para dañar un proyecto que es altamente exitoso. Yo, mira, en ese asunto me parece tan traído de los cabellos que la respuesta es visiten la plazoleta hoy mismo. Y me dicen de la mano de la plazoleta si los operadores que están allí no son reconocidos y prestigiosos operadores de la ciudad de Cali, jamás metidos en ningún problema, y si el proceso por el cual ellos se adjudicó no fue un proceso transparente instalado a través de la red donde concursaron muchas entidades. Oye, qué manera de fatigar la credibilidad de un individuo. Qué manera tan delicada de proceder desde la política. Diana, con política de baja calidad, uno no se elige en nada.
Alcalde, cuando uno lo escucha, uno como que concluye que esto y todas estas denuncias que han hecho líderes de su ciudad simplemente van direccionadas a que es un montaje de la oposición y que esto es una pelea política. En ese orden de ideas, alcalde, ¿usted le puede asegurar a su ciudad, primero que todo, a sus votantes y al resto del país, que definitivamente en su administración no existe un carrusel de contratos como lo hubo en Bogotá?
Absolutamente claro. Y cuando han existido denuncias, denuncias que han tenido fundamento y han sido efectivamente revisadas, tomamos decisiones respectivas. Me señalaron, alcalde, el proceso de la construcción de la planta de energía solar en Mulaló no es apropiado. Yo llamé a la junta y les dije, esto se está diciendo. Me dijeron, alcalde, en el momento procesal contractual adecuado. No puede dejarse guiar por el rumor. En el momento procesal contractual apropiado. Y en el momento procesal contractual apropiado, cuando evidenciaron que lo que se presentaba como proyecto no era soportable, se declaró desierta. Pero quiero preguntarle a la opinión pública, dígame en dónde hay un peso perdido. Dígame qué recurso ha sido orientado de forma inapropiada. Dígame dónde está perdida la plata. Yo quiero que ese, porque eso es lo que da vida a un carrusel. Dígame qué obra está sin terminar. Dígame qué obra se quedó en la mitad como elefante blanco. Incluso, dígame si el Estadio Pascual Guerrero, construido por Jorge Iván Ospina, no pasó 10 auditorías y en todas las auditorías dijeron, Dios mío, aquí lo que hay es un gran ejercicio de un proceso constructivo. Deje nombre, gobernar tranquilos, que hemos tenido pandemia y estallido social y no pueden estar siempre socavando la integridad del ser humano.
Alcalde, agradeciendo esos minutos, de antemano le digo que los micrófonos de Blue Radio siempre estarán abiertos, ¿no? Y que ayer se hizo la tarea. Había que pasarle la factura a usted, ya que lo tenemos acá, porque ayer se hizo la tarea en medio de la búsqueda de producción
para que usted. Y se nos quedan temas, tuviera la oportunidad. Sino que el tiempo es corto, pero se nos quedan muchísimos temas para plantear al alcalde.
Y va a seguir siendo noticia.
Yo diría lo siguiente, me tienen cuando quieran con respecto a los procesos contractuales de nuestra ciudad. Me tienen cuando quieran, porque de algo hago es que yo no huyo a los problemas. Rodilla en tierra cuando Cali casi se va a una guerra civil. Rodilla en tierra cuando no sabíamos cómo atender una pandemia que puso en peligro la vida. Y rodilla en tierra en los esfuerzos cotidianos para sacar adelante la ciudad. Así que ustedes no tienen aquí una persona que no sea capaz de dar respuesta de sus asuntos. Pero no me sumen cosas. No desdibujen ante la opinión los criterios. No digan que el alcalde contrata directamente sumándolo de miles de entidades que no tienen esa relación. Y no construyan una matriz que lo que tiene como propósito es dañar a un individuo. Claro.
Alcalde, y le respondo rápidamente, y usted no diga que aquí no se le abren los micrófonos, porque siempre estarán abiertos. Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, muchísimas gracias por habernos atendido. Son las 12:59 minutos de la tarde, nos escuchamos el día de mañana a partir de las 10:30.
Historias inspiradoras desde los territorios, hoy con la gobernación de Bolívar.
San Jacinteros, como la señora Damaris Vuelvas, no ha sido fácil hacer empresa. Afortunadamente ha contado con la ayuda de algunos entes departamentales de Bolívar, los cuales han jalonado recursos para las tejedoras de San Jacinto.
A través de Artesanías de Colombia hemos recibido también apoyo en diseño, en libros contables, en registro de libros bancarios.
Escúchala completa en Meridiano Blue.